eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
¿Tienes la cabeza llena de preocupaciones y de pensamientos negativos que suelen ponerte en el peor de los escenarios? ¿Cargas con pesos que no te corresponden y que llevas encima desde hace mucho tiempo? ¿Quisieras tener una vida más ligera y tener un día a día más tranquilo? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy tengo el placer de tener a un invitado refrescante, luminoso, al escritor e ilustrador Pedro Campo, autor del libro Siéntate Contigo Mismo y creador del proyecto La Vida Mínima. Pedro, querido, qué gusto tenerte.
Hola, mucho gusto.
Pues quisiera que empezáramos con esta idea, Pedro, que siento que es como muy común, ¿no? En estos temas de cuando estás agobiado, cuando estás con incertidumbres, te hablan mucho de soltar, de suelta, déjalo, ¿no? Déjalo ser, ¿no? Y a veces es como, pero ¿cómo suelto? ¿Cómo se hace eso, no? Y quisiera que nos compartieras un poco qué entienden las personas, o sea, personas como tú cuando hablan de soltar, ¿no? Porque no es como una cosa de que no te importe, es más como esta oposición a aferrarse, soltar. Y bueno, creo que eso de tu mano podemos tener como una idea más clara de cuando nos dan esa instrucción por todo lado. ¿Qué entiendes por soltar?
Bueno, es que tampoco es fácil, ¿no? Yeah. O sea, se dice muy fácil como que tú nada más suelta, déjalo ir. Y de que, pues no puedo. Para mí soltar creo que es como un ejercicio de soltar muchas veces. O sea, algo cuando lo sueltas, no lo sueltas y se va, sino que lo sueltas y regresa, lo sueltas y regresa, lo sueltas y regresa. Entonces, si tú tienes, vamos a decir, una preocupación muy fuerte de algo que ni siquiera sabes si va a pasar, pero te está abrumando y ese pensamiento llega una y otra vez y alguien te dice, ya, suéltalo, lo que sea que pase va a estar bien, ¿no? Ese tipo de palabras.
Sí.
Y no es como que de una tú dices, bueno, ya, voy a soltar y se fue. Sino que lo que yo entiendo y lo que yo practico y lo que yo de alguna manera también recomiendo y que creo que está muy asociado a la meditación es como no darle tanta importancia a esos pensamientos, no enredarte con ellos, pero también al mismo tiempo no rechazarlos, sino empujarlos. Simplemente es no involucrarte tanto con ese pensamiento y llevar tu atención quizás a otra parte. Lo que ocurre normalmente es que los pensamientos o cualquier cosa que queremos soltar viene y viene y viene y viene y viene. Y lo que hacemos es suelto un poquito y luego a los 2 minutos regresa, luego suelto. Y a lo mejor tarda 5 minutos en regresar, suelto y luego tarda 10. Y quizás después de un tiempo eso ya perdió fuerza. Yo creo que también soltar es como quitarle fuerza, quitarle peso a esas cosas. Y es como dejar de alimentar eso. Es como dejar de alimentar esas historias, esos pensamientos. Y soltar, pues, es un proceso, ¿no? Es algo que se hace. Claro. No le picas un botón y ya.
Claro. Me gusta mucho la idea que propones, Pedro, querido, de quitarle atención, ¿no? Porque siempre se sabe que donde pones la atención pones la energía, ¿no? O sea, donde estás poniendo el foco. Y es esta idea un poco más de verlo, de no rechazarlo, porque hay veces cuando yo tengo pensamientos complejos y los rechazo, como que más insisten, ¿no? O sea, a veces se me quedan mensajes de canciones y digo, ay, pero no más, no quiero más esto, porque estoy teniendo esta idea en la cabeza y siento que el rechazo como que le da más interés, le pone más fuerza, ¿no?
Sí, creo que soltar es como ese camino medio que está fuera de los extremos. Y los extremos es apego y aversión.
Wow.
Entonces apego es me aferro a algo, lo agarro. Entonces es como aprietas con un puño una idea, un pensamiento o algo. Uh-huh. Ese es apego. Y aversión es como rechazo, me peleo. Entonces es como con el puño estar pegando las cosas. Y soltar es ni apego ni aversión. Es como mantener, soltar el puño, mantener la mano como suavecita y dejar que como que las cosas vengan.
Lindo. De hecho, esa es una imagen muy potente que nos propones en tu libro, Siéntate Contigo Mismo, ¿no?
esa es de hecho una linda manera de visualizarlo. Digo, cuando estás en esa pugna, sí que nos serviría pensarlo como un puño literal, ¿no?
Sí, y además es igual de cansado, ¿no? O sea, como que yo cuando me aprieto el puño, pienso como si mi cabeza estuviera apretando algo así como, ah, como que cansa y como, ah, liberar un poquito. Y lo que tiende a pasar es que el puño se vuelve a apretar. O sea, como decíamos, regresamos a los hábitos a los que estamos acostumbrados y tenemos que soltar muchas veces.
Este ejercicio de soltar, Pedro, ¿lo ves tú que es extrapolable a todo? Es decir, entiendo que puedes hacer como unos ciertos ejercicios para empezar a soltar estos pensamientos. Pero cuando hay que pensar en soltar algo como más físico, de pronto una persona, de pronto algo que perdiste, material que era importante, un sueño que no se cumplió, no sé, ¿qué sientes? ¿Cómo podemos practicar más esta idea de dejarlo ser, no sé, de soltar?
Sí, yo creo que también cuando se trata de este tipo de situaciones donde hay como una especie de pérdida, ¿no?
Sí.
O un duelo, sí. O algo que pues no fue tan fácil dejar ir. A mí se me hace que primero, antes de querer soltar, es importante como darle espacio a lo que estás sintiendo y como se vale sentir. O sea, se vale sentir el duelo, se vale sentir la angustia. Entonces, creo que antes de querer dejar ir eso, que por ejemplo, ese sueño que no se cumplió, o dejar ir esa amistad, que tal vez ya no funciona, o esta relación, o sea, sí darle un momento de que, uy, jole, sí duele, o sea, sí me lastimó esto. Y ya después creo que también con solo darles espacio a lo que estás sintiendo, como que, no sé, siento que ya se quita una carga, ¿no? Yeah. Se quita la carga como de la expectativa, del deber ser, claro. Del perfeccionismo. Y no sé, yo creo que el soltar también es algo que se va dando como a través de, en el budismo le llaman la sabiduría, ¿no? Y sabiduría no es cosas que sabes, o sea, no es de conocimiento, sino es como de, justamente de ver las cosas con claridad, ¿no? De soltar o de no apegarte como a tus creencias. Entonces, sabiduría tiene mucho que ver con también darte cuenta y reconocer y aceptar que las cosas son impermanentes, que las cosas son imperfectas, que las cosas son relativas y que son complejas. Entonces, cuando tú ves eso, es más fácil soltar porque sabes que todo es impermanente. Ya está, digamos, mentalmente preparado, aunque suena como que estás terapeado para eso. Más bien, no es como que un coco watch, es más como ya aceptas que así son las cosas.
Claro.
¿No? Sabes que las cosas tienen su principio y su fin, o que cambian, que las cosas no están en tu control y que las cosas no son perfectas. Entonces también se vuelve un poquito más fácil. Y yo lo digo así como si yo ya fuera el maestro y el amo de todo eso. Y no, o sea, son cosas que intento practicar en mi día a día.
Claro, claro. Sí, sí, que pones estoy. Y que es tu propio proceso. Sí, pero me parece interesante, Pedro querido, también conocer desde tu propia historia cómo empezaste a habitar más, pues como esa idea de todo cambia, de hay mucha incertidumbre en la vida, ¿no? O sea, porque creo que esas son ideas que nos podrían ayudar a aferrarnos menos a ciertas cosas, a ciertos pensamientos, a ciertos temores, ¿no? Porque justo esos temores siempre tienen que ver como con el cambio, con que las situaciones dejen de ser como esperamos que sea. Y siento que hacer un ejercicio quizás de acercarse más a la idea de que todo muta, de que nada permanece, puede ayudarnos como a tener como otras expectativas y otros pensamientos. ¿Cómo lo empezaste a hacer tú? ¿Qué te empezó a servir para integrar mejor estas ideas?
Pues para mí la meditación, y por eso escribí el libro de una guía para aprender a meditar, para mí ha sido clave porque lo que hacemos en la práctica de la meditación, por lo menos en la que yo explico en mi libro, que es Meditación Mindfulness, lo que hacemos es regresar una y otra vez al momento presente. Entonces, cada vez que notamos que nos hemos enredado con una historia, una expectativa, un pensamiento, notamos que estamos en medio, o sea, estamos enredados con algo, decimos, ah, ok, puedo soltar. O sea, y con soltar es como puedo dejar ir esa historia y regresar a mi objeto de atención, que es la respiración, en el caso de la meditación. Y lo que ocurre ahí es que te vas acostumbrando a regresar. Entonces, ya en tu vida diaria, cuando no estés meditando, ese hábito o ese mecanismo de regresar, se queda más, un poquito como más instaurado.
Claro.
Y ya que regresas, es cuando puedes ver como con claridad. Pero también tiene que estar esta práctica de la meditación como complementada con acordarte y darte cuenta y todos los días hacer conciencia de eso, de que, ah, pues, todo va a cambiar. O sea, hoy no soy la misma persona que ayer. O sea, como realmente contemplar la impermanencia, darte cuenta de que está ahí. Incluso en la misma meditación te puedes dar cuenta muy claramente de eso, ¿no? Porque puedes darte cuenta de cómo los pensamientos no son permanentes. O sea, llegan y van, la respiración cambia, todo está cambiando todo el tiempo y como que te familiarizas con eso. Y pues no es fácil, pero la idea es como tenerlo presente. En lugar de, como que normalmente lo que más queremos es, ¿cómo le hago para que todo quede igual? ¿Cómo le hago para que las cosas se hagan a mi manera? ¿Cómo le hago para controlar? Y aquí
ahí es
la
cuando
práctica
dices suelta.
Ajá, y aquí la práctica es un poco al revés. Es, pues, ¿cómo le hago para estar con esto?
Tú planteas como tres fases o tres acciones, ¿no? Observar, aceptar, soltar, ¿no? O sea, que son como justo tres acciones que piensas mucho desde la meditación, porque me parece que ya como acciones, o sea, no necesitamos estar en un lugar para poder tener esas acciones concretas, ¿no? Observar, aceptar, soltar. Cuéntanos un poquito de estos tres elementos que creo que pueden ser buenas guías para la audiencia.
Sí, sí, sí. Pues observar tiene que ver con detenerte un momento y ver como dónde estás, qué está pasando.
Porque estás pensando lo que estás pensando.
Ah, sí, como claro. Ver la situación. Entonces, si yo voy a practicar mientras lo explico, pero puedo observar como, ah, mira, estoy en una entrevista, puedo observar que a lo mejor tengo un poquito tenso, ¿no? Como mi cuerpo, a lo mejor porque me siento un poco nervioso. Y bueno, acepto como que, ah, bueno, acepto que estoy aquí, acepto que hay un nervio. Pero puedo soltar un poquito, entonces, y a lo mejor hasta el soltar puede ser un poquito muy físico y muy literal, como, a ver,
lindo.
Déjame suelto, ¿no? Entonces hubo una observación, hubo una aceptación y hubo un soltar que sí, pues sí te relaja, te aliviana, y luego ya que sueltas como que también puedes interactuar como más ligeramente con el entorno, con la gente.
Cuéntanos un poquito más, Pedro, del mindfulness, que es una línea corriente de la meditación que me parece muy potente y como muy practicable para la gente. En pocas palabras, ¿qué es el mindfulness y qué herramientas le provee a sus practicantes justo para tener una vida más ligera, ¿no? Como una vida más tranquila y como más presente, ¿no? Menos viviendo aquí en estos agobios y más como aquí, en sí. El cuerpo. Cuéntanos un poquito del mindfulness.
Sí, bueno, mindfulness es una palabra que se ha convertido en muchísimas cosas, sí. Y cada vez es más difícil,
claro, meterla,
explicarla,
en un lado.
Sí, y darle una explicación como correcta y acertada, porque la verdad es que mindfulness es un intento de traducción de una palabra del sánscrito que es sati, que significa muchas otras cosas, pero podríamos decir que son como tres.
sus principios, digamos, sus pilares.
Sí. Uno tiene que ver con atención, ¿no? con prestar atención. Una de las definiciones más populares es prestar atención al momento presente de manera intencional y sin juzgar, ¿no? Entonces,
a ver, ¿no lo repites?
Es prestar atención al momento presente,
¿sí?,
de manera intencional, es decir, que estoy realmente queriendo hacerlo, claro. Y sin juicios, o sea, sin interpretaciones, sin etiquetar las cosas. Es como un tipo de atención. Pero también mindfulness, como más en sus raíces, tiene una definición que tiene que ver con recordar. Y recordar, yo lo diría como recordar estar presente. Es como, por eso es este ejercicio que hacemos en la meditación de volver.
Sí.
Es como recordar, regresar, recordar estar presente. Y también hay otra definición, o como otra traducción, que es como recolección. Y recolección es como recolectarte. Como se dice también mucho en el mundo de la espiritualidad, es como unir cuerpo y mente.
Ya,
o sea,
claro.
Recolectar.
Claro.
En lugar de estar disperso, ¿no? Con la mente por acá, el cuerpo por allá, como recolección.
Claro. Justamente esa cuando dices volver a ti y volver aquí, ¿por qué ese sería un lugar seguro? ¿Por qué quisiera volver a mí?
Bueno, pues no sé.
O sea, cuando vuelves a ti, ¿a dónde vuelves?
Ajá.
Porque a veces, sí, o sea, ¿qué te permite llegar? O sea, ¿qué pasa en ese lugar?
Sí, es que es algo muy, muy loco eso de cómo a veces no queremos estar con nosotros.
¿Ya?
Como que no, yo, si hay una persona con la que no quiero estar es conmigo. Con todos los demás, sí. y, Y sí, a veces puedes sentirte como un lugar como no agradable al cual ir. Por eso es que el silencio y la quietud, que son como también de los principios de los que hablo en el libro, pues pueden resultar como muy retadores. Como, no, yo no quiero estar en silencio y escuchar todas mis cosas. Entonces, pues sí, regresar a ti no siempre va a ser agradable. Claro. No siempre va a ser un espacio en el que quieres estar. Pero lo que creo que ocurre con el tiempo y con la práctica es que te vas como haciendo más, haciendo amistad con eso.
Divino.
Sin buscar de, que sí, sea perfecto. Sí,
esta es una idea que tienes mucho ahí, ¿no? De sí, ser amigo de ti mismo.
Sí, te vas familiarizando, haces amistad contigo mismo y no sé, pues es con quien pasas todo el tiempo.
Claro, claro.
Y pues creo que está bonito como hacerle más espacio a eso. Y además también cuando hablo de regresar a ti, también es como regresar a ti, pero sin interpretaciones, como sin juicio. Entonces, exacto, sí. Regresar al cuerpo, regresar a las sensaciones, regresar a lo que puedes percibir con los sentidos también.
¿Por qué funciona tanto ir al cuerpo? O sea, cuéntanos un poquito y qué ejercicios podríamos, por ejemplo, compartir. Tú propones una cantidad de cosas divinas en este libro, sutiles y sencillas, ¿no?
Sí, primero como que por qué hacerlo, ¿no? Sí. Y hay una expresión que no recuerdo quién decía, pero que como que vivimos del cuello para arriba. O sea, como que nuestra vida ocurre aquí. Y toda esta parte como que no nos damos cuenta. Sí, que está, a menos que nos duela, ahí. Como que hasta que me duele la pierna, como que, pero antes no te das cuenta de que tienes un cuerpo. Y volver al cuerpo pues también es como volver a ti, volver incluso... conceptualmente también podemos decir que regresas a la tierra, ¿no? Porque pues estás hecho de tierra. Claro. Y un ejercicio muy bonito que no lo puse en el libro, según yo, pero no importa, es muy bonito. Es como...
No la estás dando en primicia.
Prestar atención a las cosas que no te duelen. Como que normalmente, me acordé por ahora que dije lo de la pierna, ¿no? Como que normalmente cuando algo nos duele nos damos cuenta de que está eso ahí. Pero es muy bonito darte cuenta de las cosas que no te duelen. Entonces tú puedes... sentarte un momento o simplemente pararte o al despertar decir, a ver, ¿qué cosas no me duelen hoy? ¿Los pies? No me duelen los pies. ¿Las piernas? No me duelen las piernas. Puedes ir por todo el cuerpo y a lo mejor hay alguna parte que te duele como, ay, mira, si me duele el hombro, pero lo dejas estar. Y es una forma también como también de ser feliz, como, pues estoy feliz porque hoy no me duele. Claro, ¿no?
Qué lindo.
Y puedo como palomearte que pues, voy al baño, todo bien, estoy comiendo, todo bien, entonces está como muy, muy bonito. Y otra práctica que es justamente de eso se trata el libro, pues es el de sentarte a sentir tu respiración, porque la respiración pues, ocurre en el cuerpo, ocurre en el momento presente. Y es muy sencilla, es sencillo, suena sencillo, pero es como, no, en la meditación que yo recomiendo en el libro, no modificamos la respiración, yeah. Ni contamos respiraciones, ni más profundo, ni la nariz, ni la boca. Es como, si alguien está escuchando, viendo esto, como ha estado respirando todo este tiempo, así se respira. Lo único que hacemos es como sentir, como, ok. Esa es mi respiración. Y esa es una práctica, pues, es precisamente la meditación y es la que yo recomiendo.
O sea, en un momento, eso, como de pensamientos invasivos, de un cierto agobio, traer la atención a la respiración te vuelve a poner acá. No, lo que entiendo uh-huh. también es que hablas de esta gran disociación entre mi cabeza, quién sabe dónde está, y luego además... los cuerpos van haciendo cosas terribles porque van pasando la calle sin ver, ¿no? O sea, como que estás disociado, ¿no? La respiración como que aúna esas dos, ¿no? Como esos dos planos, ¿no? Pedro, ¿qué empezaste a sentir tú de la mano de la meditación, por ejemplo, con tus emociones, ¿no? Siento que justo que como vivimos tan de aquí para arriba... no estamos tan conectados como nos sentimos, como las emociones que habitan el cuerpo, que además siempre nos dicen se manifiestan en el cuerpo, pero no tenemos muy claro cómo se manifiestan, pero estamos muy desconectados de ellas. ¿Qué empezó a pasarte a ti cuando empezaste a sentarte y a respirar? ¿En qué lugares viste cambios, por ejemplo, en estos planos emocionales?
Sí, yo lo que he notado es como que... soy más, no sé si es sensible o perceptivo o más atento a las emociones. Como que no... porque igual, volviendo al camino medio del soltar, o sea, por un lado está que la emoción te domine, que seas como víctima de tu emoción, sí. O reprimir la emoción.
Ya, los dos extremos, claro.
Ajá, y la atención plena es como sentir la emoción, verla y darle su espacio.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Y yo creo que a mí sí me ha ayudado la meditación como a decir, ah, mira, estoy sintiendo esta emoción. Y no es que sea bonito, no es que sea fácil. Nada más es como que estás más alerta a eso. Y ya puedes, de pronto, pues tomar un poquito de decisiones más aterrizadas, más sabias, ¿no?
Es como un gran observador de tu propia vida un poco, ¿no?
Ajá, sí, te vuelves observador de tus emociones. Y también pues las entiendes y las escuchas y les das su espacio. No quieres deshacerte de la emoción. O sea, la práctica no es... cómo dejar de enojarte o cómo dejar de sentirte triste, es cómo darle espacio al enojo, cómo darle la tristeza, su espacio sin que te dominen, ¿no? Y sin reprimirlas tampoco.
Me hace pensar esto que cuentas un poco en esta idea que parece siempre muy ligada a la meditación y que seguramente a muchos de la audiencia asusta, que es como, tengo que dejar de pensar, tengo que deshacerme de mis pensamientos, ¿no? Y tú planteas una imagen muy potente aquí en el libro de, no, o sea, no es que tengas que dejar de pensar, es que no te enganchas en ellos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco esta imagen del andén y del tren, que a mí me pareció súper reveladora? Y dije, ay Dios, en mis prácticas de yoga voy a estar ahí como, estoy en el andén y el tren está pasando y no me voy a subir al tren. Cuéntanos un poquito de esta idea de no tengo que deshacerme de mis pensamientos para poder meditar.
Sí, bueno, meditar no es dejar la mente en blanco, porque ni siquiera es posible, porque el cerebro siempre está creando conexiones y mandando pensamientos. Y lo del andén es como una analogía muy visual como para entender cómo funciona la meditación. Y lo que hacemos, digo, no es que mientras estás meditando imaginas esto, es una forma de explicarlo.
Claro, claro.
Es como el andén, estás en una estación de trenes, ¿no? Entonces el andén es el momento presente y es tu respiración. Y lo que hacemos en la práctica de la meditación es pararnos en el andén. Y los trenes son los pensamientos. Entonces, cuando tú te paras en el andén, van a pasar muchos trenes, ¿no?
Claro.
Lo que hacemos en la meditación es tratar, número uno, tratar de quedarnos en el andén sin subirnos a los trenes, solamente verlos pasar.
Claro.
Pero, inevitablemente, si te subes, nos vamos a subir. O sea, quieras o no, sin darte cuenta, ya te subiste al tren que va a tu infancia, a los recuerdos del pasado, que si va hacia el futuro, que si va hacia lo que te hizo enojar. Entonces los trenes te iban lejísimos del andén.
Wow.
Y lo que hacemos es como, ¡ah, oh, no!
Ya me subí del andén.
Y afortunadamente en esta analogía no tienes que tomar un tren de regreso al andén, simplemente te puedes bajar donde sea y ya estás en el andén otra vez.
Buenísimo.
Y es subirte y bajarte.
Y cuando te bajas eso, volver al andén es volver a ti, ¿no?
Volver, ajá, a la respiración.
Parece también muy bonita otra imagen que tienes, Pedro, en el libro, que siento que, así como nos proponías este ejercicio del cuerpo, es como un ejercicio de enaltecer tu presente y como de volverlo mágico. No sé si estaba en el libro o en algún podcast, de tus podcasts que he oído, en donde planteabas un poco como este ejercicio de como casi que de volver extraordinarios ciertos momentos de nuestros días para estar ahí, como para hacer el ejercicio de este taza de café que me estoy tomando es una cosa extraordinaria en este momento y puedo poner mi atención y mi mente entera en ella, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hay detrás de este ejercicio y cómo podríamos hacerlo, digamos, en nuestra vida cotidiana.
Sí, lo que pasa es que normalmente hay objetos o lugares que consideramos sagrados, ¿no? Porque alguien más dijo que son sagrados, ¿no? Entonces, imagínate que estás de viaje y no vas a entrar a esta iglesia que hace tantos años. Entonces, tú entras y entras como despacito, ¿no? Y la empiezas a observar y como estás muy presente porque es un lugar sagrado.
Sí.
Y quitémosle el tema religioso. Puse la iglesia porque es de los lugares más comunes de los que uno va cuando va de viaje. Pero la práctica que yo recomiendo en este podcast, en el episodio, es como convertir sagrado casi cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaría si asumes o haces como que tu cocina es un lugar sagrado? Entonces, voy a entrar a mi cocina y entras como con cuidado. Entonces, quizás todos los objetos que están en tu cocina también son sagrados, son como grandes objetos. Entonces, pues los tratas con más cuidado. Y ese ejercicio que no lo tienes que hacer todo el tiempo, claro, ni todos los días, pero lo puedes hacer de vez en cuando, pues es muy bonito porque te ayuda a eso, a tratar cada cosa como con más devoción. Y cuando tratas las cosas con devoción, pues les das más cuidado, más presencia.
Más atención.
También las disfrutas más.
Claro.
Y sí, o sea, entonces la idea es como, ¿cómo puedo convertir esto en algo sagrado para disfrutarlo más y estar más presente? Y por ejemplo, ahora se me ocurrió como con personas, ¿no? Entonces, si conoces a alguien que tú consideras como muy especial, es como, ah, lo vas a ver y lo vas a saludar y vas a prestarle atención porque es, no sé, un famoso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si dices, todas esas personas son sagradas e importantes? Divina. Entonces, a lo mejor, como a un mesero que llega, entonces lo puedes ver a los ojos y lo dices gracias y le haces como una reverencia casi, y es también una forma de honrar a todos los seres.
En estos años de experiencia, de práctica, pero también de conversar con una audiencia digital, ¿cuáles son esas mayores aprensiones que sientas que tiene, que sigue teniendo la gente en torno a estar en silencio, a meditar? Que justamente me lo decías, incluso palabras como mindfulness parece que están, nos bombardearon, a veces perdieron un poco sentido. ¿Qué reticencias encuentras y qué le dirías a esas reticencias insistentes que encuentras en torno al ejercicio de respirar, de sentarse, de meditar?
Sí, una de las cosas que más escucho es la dificultad de hacerlo un hábito. Porque afortunadamente como que cada vez hay más información de cómo meditar, cada vez hay más cursos, libros. Entonces la gente como que ya no tiene tampoco tantísimas dudas, como que ya medio lo entienden. Pero una gran barrera es el tema de cómo hacerlo un hábito. Y yo creo que es de las cosas más importantes, porque sentarte a ir un domingo a una clase de meditación, súper padre, como no te va a servir de mucho si no sigues meditando. Y sí es un reto para las personas. Y
¿cómo lo hiciste tú un hábito?
Mi pregunta es, tiene muy poco de encanto y de historia, según yo, porque no sé, o sea,
empezó a pasarse.
Solo lo pasó, o sea, mi razón para empezar a meditar fue pura curiosidad, como que pues voy a ver qué pasa, y cómo lo convertí en un hábito, solamente me empezó a gustar, a interesar. Y
el hábito está muy ligado al gusto también, sí. Fácil, ¿no? Hacer cosas que nos gustan, ¿no?
Uh-huh.
Pero
bueno, cosas que yo recomiendo para hacer el hábito es mantenerlo simple. Yo soy partidario de la sencillez. Entonces, si tú tienes una práctica no muy elaborada, que es justamente la que yo propongo en el libro, que es siéntate en una silla, en un sillón. No necesitas poner ni música, ni velas, ni un cuarto oscuro. O sea, donde tú puedas meditar. Haz una práctica corta y sencilla. Y trata de hacerlo casi todos los días. Y para mí eso es como lo que funciona. No estoy diciendo no sirve de nada todo lo demás.
No, claro.
Si a alguien le gusta, si sabes que a mí me encanta prender la velita, pues también lo puedes hacer.
Claro, claro.
Solo que mientras más simple sea y más que fácil funcione para ti, pues un poco más fácil.
Claro. Pedro, hay una idea que tienes que me gusta mucho. Que dice, suelta la idea de que algún día lo tendrás todo resuelto, ¿no? Ya que estamos hablando del soltar. Me gusta esta idea de deshacernos de algunas ideas, ¿no? Que nos están agobiando. Y esta de que un día voy a conseguir y un día voy a llegar aquí y aquí ya voy a ser esta persona. Me parece lindo como soltar esa idea. ¿Por qué te parece que deberíamos empezar a soltar esas ideas?
Sí. Sí, es que yo siento que como que en el fondo de nuestra mente hay como una especie de meta, una esperanza.
Sí.
Y puede que esté, digamos, superficialmente asociado a como conseguir algo, ¿no? Como que es que ya voy a tener todo resuelto cuando tenga mi casa y mi trabajo y mi familia y cuando ya me alivie de tal cosa, ahora sí, todo va a estar en paz. Pero aún más al fondo hay como una idea de que un día voy a estar como realmente libre de cualquier tipo de perturbación, de cualquier tipo de inquietud, de cualquier tipo de angustia malestar, existencial.
Sí. Ajá.
Y según yo, la única forma de estar en paz es no queriendo rechazar eso. O sea, no tratando de llegar a un tiempo, lugar, espacio en el que ya no, ya no exista eso.
Claro.
Entonces, no quiere decir que no busques mejorar tus situaciones, que no hagas cambios. No quiere decir que no prefieras estar en paz.
Claro.
Pero lo que yo trato de decir es como que suelta esa idea que un día va a estar todo resuelto. Siempre va a haber como pequeñas cositas y cuando las arropas si y le das espacio, pues como que te alivianas. Está bien raro, es que está bien raro, porque es como cuando dejas de pelearte con eso es cuando sientes la paz.
Otra idea que me parece muy potente y que de hecho me habló directamente a mí es... nos propones tomarnos menos en serio, ¿no? Y de hecho, pones ejemplos, como que cuando alguien se está tomando demasiado en serio todo, por ejemplo, es más susceptible a reaccionar, no se toma todo muy personal, ¿no? A veces yo me veo ahí muy reactiva y digo, ¿por qué estoy tan reactiva, no? De verdad, quizás me estoy tomando demasiado en serio. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tomarnos menos en serio? ¿Y qué hay detrás de tomarse tan en serio todo, no? O sea, hasta la meditación misma, ¿no?
Creo que tomarnos en serio quiere decir que nos identificamos demasiado con eso que consideramos nuestro, ¿no? O sea, me identifico mucho con mi nombre, con mi trabajo, con mi familia, con mi personalidad, con mis creencias. Y como que nos... como que esto es
mío. Aferramos de nuevo.
Entonces cuando cualquiera de esas cosas como que se ve amenazada, cuestionada, como que, usted pica, ¿no? Como, y no sé si te ha pasado... que haz de cuenta que a ti te gusta, imagínate que a ti te gusta mucho un artista musical, ¿no? Sí. Proyecto musical. Y alguien dice, ay, no, está bien feo, a mí no me gusta. Ay, pues como que hasta lo quieres defender y como claro. Que te sientes que se están ofendiendo a ti. Y pues no, solamente es un gusto que existe en tu experiencia de ser yo, pero no te representa. Entonces, sí, tomarnos menos en serio es como aferrarnos menos a eso que consideramos nuestro o que identificamos como el yo. Y pues... no sé, soltar un poquito, andar más ligerillos.
Ya nos has compartido algunos ejercicios, nos has compartido la práctica, pero tú también, por ejemplo, usas la escritura, usas el dibujo. ¿Hay algo ahí que pueda ayudarnos también a caminar ese camino medio? O sea, ¿hay algo ahí en lo creativo, quizás, en el lugar de nuestro goce, en lo que nos parece fácil? O sea, tú mismo has ido encontrando, o sea, meditas claramente, pero has ido encontrando también un lugar desde ahí, como para expresarte. ¿Es posible hacerlo como no solo, yo no solo medito cuando respiro, sino cuando camino, cuando bailo, cuando escribo, cuando pinto?
Sí, o sea, creo que cualquier actividad se puede hacer con presencia. Y esa es la idea, o sea, se dice que la meditación empieza cuando terminas de meditar. O sea, la meditación termina cuando te levantas del cojín y estás en tu vida. Entonces... sí, la idea es que podamos hacer todas las actividades que hacemos con la mayor atención y presencia posible. Y sobre el tema de la escritura y el dibujo y lo que disfrutamos y lo que se nos da, a mí parece que es algo que tenemos que atesorar mucho y darle su espacio, porque, pues, a ver, es como muy trillado hablar de esto, pero si te pones a pensar de que, a ver, ¿por qué estamos en esta vida? ¿De qué se trata? ¿Qué nos trajo? Yo no pedí nacer, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que venir a trabajar y hacer esas cosas? En medio de todo eso, creo que lo único que nos queda es como el disfrute y disfrutar. Entonces, pues, para mí la clave es como, pues, ¿cómo puedo hacer más cosas que me gusten y que pueda disfrutar? ¿O cómo puedo disfrutar las cosas que ya estoy haciendo? Y es eso. Y la creatividad, para mí, todo lo que sea crear, es muy, muy bonito. Y ahí se puede encontrar muchísimo disfrute.
Pero tu camino no solo ha estado muy permeado por la meditación, sino también por el budismo. Y tienes un audiolibro en donde hablas de amar como Buda. ¿Nos puedes compartir un poco como de esos principios? Como que podríamos tener todos un poco más en nuestra vida para amar de una mejor manera, ya que estamos en este podcast en donde tanto se habla del amor.
Sí, sí, sí. Bueno, en este libro de Ama como Buda, lo que yo explico es una enseñanza del budismo que se llama como los cuatro inconmensurables o las cuatro moradas sublimes. Y pues... parte primero de la idea de que todas las personas y todos los seres sintientes inclusive experimentamos sufrimiento, dolor, angustia. Y al mismo tiempo todos los seres estamos en busca o queremos sentirnos en paz, felices, plenos. Sí. Y eso ya nos pone en el mismo terreno. Y una vez que estamos en el mismo terreno, pues podemos amarnos de manera como muy equitativa, ¿no? Y las cuatro cualidades de las que hablo en este libro, el primero es la bondad, que es... desear que la otra persona esté bien y ayudar a que la otra persona esté bien, tratar bien a los demás, tratarte bien a ti mismo. Todo es ida y vuelta. Primero yo y luego tú, claro. Al revés, ¿no? La segunda es la compasión. tiene que ver con darle espacio al dolor y al sufrimiento y reconocer el sufrimiento en ti, reconocer el sufrimiento en mí y decir, pues, me importa tu sufrimiento, ¿no? Tal vez no está en mis manos hacer todo para que ese sufrimiento se vaya, pero mínimo lo reconozco y le doy su espacio y también en mí. Entonces, la tercera cualidad es la alegría empática o el regocijo, que le llaman también, y es como, bueno, así como también reconozco tu sufrimiento y deseo que se alivie, también reconozco tu alegría y tus logros y me alegro por eso. Es como
igual sería, que con los míos,
ajá,
los míos propios,
exacto.
Claro.
Y sería como lo opuesto a la envidia.
Claro.
Y finalmente, la cuarta cualidad es la ecuanimidad. Y la ecuanimidad tiene que ver con ver las cosas con claridad, con estar presente.
Como un poco más neutro.
Neutro sin que eso implique no tomar postura, ¿no? Yeah. También tenemos que tomar posturas y, bueno, sería un tema más político, pero...
Claro.
Pero tampoco, o sea, no es indiferencia, ¿no? Es como estar estable. Es estar estable, es estar presente, saber soltar y también podemos amar mejor cuando estamos presentes, cuando no estamos apegados y podemos ver las cosas con claridad y ver a las personas como realmente son.
Divino. Pues bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por este libro guía lleno de imágenes potentes, sencillas, con ejercicios reales, prácticos, cotidianos, para que podamos acallar un poco esa mente que a veces agobia y podamos, pues eso, habitarnos de una mejor manera, habitar de una mejor manera nuestro día a día. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Bueno, y a ustedes, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Se Vale Sentir, con estas ideas potentes que esperamos que se multipliquen en esta audiencia. Así que bueno, un abrazo y gracias por estar aquí. Bye, bye. Este es un lugar en donde se vale sentir.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.